Hola, Itxaso, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Itxaso.
Buenos días, Fernando.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues me van a indicar ahora aquí, dónde está mi consulta, y aunque, bueno, ya me lo sé, pero siempre se pasa por aquí, la verdad, y me dan el visto bueno y paso a la consulta.
¿Esto cuántas veces lo haces?
Al principio era prácticamente cada semana o tal, y ahora ya, luego cada 15 días y ahora ya cada mes.
Itxaso, ¿tú recuerdas cuando te diagnosticaron el cáncer? ¿Recuerdas ese momento?
Sí, me acuerdo.
¿Cómo fue?
Pues la verdad es que cuando me hicieron la punción y pensé que podía llegar a ser un cáncer, entonces el primero que pensé fue en que mi marido viniera a estar conmigo. Y en ese momento yo creo que me preocupé, o sea, más en cómo lo iba a recibir él que yo. Fue así, y luego dije, bueno, pues una vez esto ya es así, pues nada, a ver, a poner soluciones. O
sea, ¿y fue por una mamografía, por lo que te notaste un bulto? ¿Cómo fue?
No, yo no me noté nada, fue una revisión a la que me animaron una amiga mía que estaba pasando por ese tema, porque yo era reacia a venir al médico, y una amiga mía que le diagnosticaron a ella un cáncer de mama y me llamó expresamente para decirme, Itxaso, ya sé que a ti no te gusta nada ir al médico, pero tienes que ir al médico porque a mí me ha pasado esto. Y mi marido me dijo, por supuesto, porque llevaban, o sea, no había sido, no iba cada año, sino me hacía la remolona.
Pero por eso te tocaba ya, no te tocaba por edad, porque tú eres muy joven.
49 años, hombre, ya yo creo que sí, por lo menos, sí que tocaba que hiciera una revisión. Y entonces yo no me noté nada, y entonces en la mamografía fue donde me vieron que había algo extraño que no les gustaba. Me hicieron una punción, esa primera punción dio negativa. Pero la doctora Rubio y el doctor Esgueva, que les doy todas las gracias del mundo, no les gustaba lo que veía y decidieron insistir. Entonces dijeron, pues te metemos en quirófano, cogemos un trozo más grande de tejido y lo miramos. Y cuando ya cogieron ese trocito más grande de tejido, ya vieron que había pues un tumor in situ y otro que empezaba a infiltrar. Y entonces ya decidieron que no se iba a poder controlar así bien, y entonces mejor era quitar la mama entera. Me dijeron que había tomado esa decisión, que se me parecía bien, y yo me pareció que adelante.
O sea, tú siempre adelante con todo, pero lo estás contando, claro, han pasado unos meses, no muchos, porque ¿esto cuándo fue?
Fue el primer diagnóstico, la primera vez que me dijeron ven al médico que hay tal, el 18 de mayo, el 19 de junio, porque luego, por segunda vez, ya me hicieron la mastectomía total el 19 de junio.
El primer impacto siempre será, bueno, yo no sé si se siente temor o qué se siente exactamente.
Pues el primer impacto me dijeron...
La palabra cáncer, cuando se oye la palabra cáncer.
Pues ellos van poco a poco. Yo creo que la información la van dando poco a poco para que tú la puedas ir asimilando poco a poco, porque te dicen, vamos a ver, esto puede ser una tipia, puede ser tal, o puede ser algo maligno. Y entonces, bueno, pues nada, esperas los resultados de la biopsia y luego ya te dicen, pues sí, esto es algo maligno y tal. Pero no, yo creo que de primeras te sale estar preocupado un poco, a ver, sí, la verdad, por tu marido, a ver cómo lo encaja, y lo siguiente, luchar. Y luego yo creo que mientras estás en la lucha, no estás bien. Luego ya cuando, yo creo que el pequeño bajón te puede entrar cuando ya ha terminado la lucha y cuando ya empiezas a encajar.
¿Y a tus hijos se lo dijiste?
Sí, a mis hijos se lo dije.
¿Cómo?
Pues a cada uno en función de su madurez, porque tengo una que está estudiando cuarto de medicina y otro de 12 años. Entonces la de cuarto de medicina se lo dije tal cual. Mañana me operan, bueno, cuando ya estuvo todo confirmado durante el proceso de si no, pero bueno, mañana operan, me van a quitar un trocito, un tumor en la mama, y luego ya vamos viendo qué va pasando. Y al pequeñajo, bueno, la verdad es que lo mismo, mira, me tienen que quitar una cosita que no está bien que esté ahí, y entonces mañana me van a operar. Y lo encajaron bien.
¿No se asustaron?
El tercero me dijo, mamá, eso es peligroso, y yo le dije, a ver, ¿qué cara tengo? Ya hago todo cara... ¿Cómo me ves la cara? Y me dice, bien. Digo, pues entonces tú tienes que estar bien. Si yo estoy bien, tú bien. Si me ves cara preocupada, entonces preocúpate.
Bueno, ya te han tomado los datos. Creo que ya vamos a pasar a la consulta. Así que si te parece...
Fondo de aquel pasillo, a su derecha. Entregue el papel a la enfermera y ya le llamarán.
Estupendo. Muchas gracias.
Gracias. A usted.
Bueno, pues te vamos a acompañar, si te parece, a la consulta.
Gracias.
Tu caso es claramente un caso que demuestra que hay que hacerse control.
Sí. Yo creo que sí, sí, a pesar de que a partir de que yo me hice, fue como una, fue como cuando tiras una piedra al río y empieza, entonces pues yo también tengo que ir, Itxaso, pues ahora que te veo así, también tengo que ir yo, y entonces muchas amigas mías fueron haciéndose también la revisión que la habían postergado, y sí, yo creo que sí, sin ser, sin ansiedad y sin tal, pero yo creo que sí, porque si lo coges a tiempo, todo tiene más solución.
¿Vamos a la consulta?
Vamos.
Estamos esperando para entrar en la consulta con la oncóloga, ¿verdad? Y bueno, pues queríamos también hacerle alguna pregunta más, como por ejemplo, ¿cómo fue el posoperatorio, ¿no? Una vez que te operan? ¿Fue muy complicado? ¿Fue muy dura la operación?
No, yo creo que la operación fue más dura para los que estaban fuera, pero gracias a Dios aquí a mi marido y a mis hijos cada 2 horas o así, la operación duró 14 horas.
¿14 horas?
Pero porque me tuvieron que quitar la mama entera, quitar los ganglios, bueno, analizarlos, dio uno positivo, quitarlos, y luego reconstrucción de mama, que en fondo es una ventaja hacerlo en la misma operación que no es en varias. Y además, como utilizaron una última técnica, que es reconstrucción con Dieppe, se llama, que es, te quitan la grasa de la tripa y la utilizan para reconstruir la mama, utilizan un tejido propio, no prótesis ni nada. Entonces la cirugía fue muy larga, vino también gente de Pamplona. Y bueno, por un lado, que a mi marido y a mis hijos les iban avisando cada 2 horas, cosa que se agradece un montón, porque si no se hace muy largo. Y luego yo, la verdad es que muy bien, me subieron para pasar la noche en la UBI, que es lo normal, pero estás un poco más controlada. Y no tuve una gota de dolor, no, yo creo que fue una práctica médica maravillosa porque no pasé dolor. No.
Y cuando te recuperas, es un poco indiscreto esto que te voy a preguntar, ¿el impacto psicológico de ser distinta como eras antes es fuerte?
Te cuesta ir mirándote, de primeras no te miras, hasta que te vas sintiendo más fuerte físicamente, porque al principio estás físicamente débil, entonces no, dejas que te lo curen, que te lo tal, pero no lo miras lo tal. Y entonces poquito a poco, a medida que va pasando el tiempo, te vas mirando y te vas...
¿Y eso es un momento difícil?
No, o sea,
la reconstrucción normal de mama es que es fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, te ves otra vez con una mama que la intentan hacer muy parecida a la otra, que efectivamente sale muy parecida a la otra. Y, bueno, al principio las cicatrices siempre son más escandalosas y luego con el paso del tiempo van siendo más... Por eso yo creo que es un proceso, o sea, que es un día a día y un poquito a poco. Al principio no te miras, luego te miras un poquito, cada día un poco más, hasta que ya te ves fenomenal. Pero en el fondo yo les decía a mis amigas, oye, me han quitado tripa y a mis 49 años me han puesto una mama nueva, no me puedo quejar.
Pero porque eres muy positiva tu vida.
No, es cierto, o sea, nada, así pero que...
¿Tú comprendes que para sí, otras mujeres, tú a lo mejor porque...
Sin reconstrucción duro, con reconstrucción yo creo que mucho
la reconstrucción
mejor,
es muy importante.
Muy importante, sí.
Y el tema de los ganglios, que te quiten también los ganglios suele suponer a veces problemas, linfedemas en el brazo. ¿Te han advertido sobre eso? ¿No tienes problema de momento?
A mí es lo que más me costó, porque en principio no se sospechaba que fuera a haber, por el tamaño del tumor y tal, no se sospechaba que fuera a haber un ganglio positivo, y además solo hubo uno, pero al haber uno tienen que quitar todos, porque todavía eso me dijo el doctor Esgueva, que es el siguiente avance que va a haber en el cáncer de mama, que cuando hay un ganglio positivo se quiten los que son positivos y no tengan que quitarte todos para luego tener el riesgo del linfedema. La verdad es que en el posoperatorio, cuando me lo dijo mi marido y luego la doctora Rubio, que efectivamente había que quitar los ganglios, sí que ahí pensé, pues sí, porque en el día a día es mi brazo derecho y el linfedema, si aparece, que no tiene por qué aparecer, sí que te limita mucho. Entonces, nada, lo que hay es bueno, es una buena educación sanitaria para intentar prevenirlo, aunque no siempre, o sea, pues no estresar el brazo. Y bueno, ahí vas poco a poco, sí, comprobando. Al principio te lo miras y vas viendo, pues hoy no me ha pasado nada.
Hoy no lo tengo inflamado.
Y al final ves que, bueno, pues tienes los cuidados que te dicen que hay que tener y ahí estamos. O sea, también día a día, si aparece un día, pues habrá que afrontarlo también. Pero de momento, gracias a Dios, no está.
¿Tú has recuperado en parte tu vida normal?
Sí. Demasiado.
Nunca es demasiado.
¿Qué es demasiado?
Yo siempre digo que el mes de julio mis hijos, gracias a Dios, todos estuvieron fuera por viajes de tal, lo normal de los niños, de los chicos de hoy en día, Y entonces yo estuve descansando al 100%, estábamos mi marido y yo muy descansados, pero se les ocurrió llegar el 2 de agosto ya de sus viajes y nada, ya yo creo que una madre en cuanto mueve un brazo ya no hay tregua, ya no paras. Yeah. Pero bueno, cuando me ven cansada, cuando me ven tal, sí que se preocupa.
¿Te cuidan?
Cuando me ven cansada, cuando pego un grito y dicen, uy, esto es que mamá está cansada, vamos a cuidarla.
Pero tú te ves, ahora tienes menos fuerzas, inevitablemente.
Sí que sé que debo medirme más, ¿eh? Como casi todas las mujeres, yo creo que nos medimos mal, entonces tiramos más de lo que tal, y entonces cuando ya gritas te das cuenta que tienes que ir un poco para atrás y medirte un poquito más. Pero en ello estamos. O sea, pero sí que en principio... Con el tratamiento produce efectos secundarios fuertes a los que te tienes que ir adaptando. Algunas personas les afectan más unos y otras otros. Y entonces ahí sí que es un tsunami que tienes que empezar a...
¿Qué efectos tienes tú del tratamiento?
Pues mira, efectos del tratamiento son pues dolores articulares, que yo los llevo bien, los sofocos... Que también, o sea, he perdido el termostato, de repente tengo frío, de repente calor, de repente... Pero bueno, son... Y luego, al principio, te baja un poco el ánimo. Pero luego, efectivamente, con la ayuda de la doctora Sánchez, la doctora Rubio, el doctor Cabello, la enfermera de tal, ven que es normal, que es una consecuencia de la medicación y que se puede ir ajustando para superar todos esos efectos secundarios. Y ahí estamos.
Y en esa pérdida de ánimo supongo que habrá momentos en los que uno tiene miedo, en la que tienes miedo, en la que se te viene encima, bueno, lo que ha pasado, el temor a que vuelva a suceder.
No, en una recidiva no, porque o sea, precisamente estoy... Bueno, luego hay un montón de... En los medios de comunicación siempre hay un montón de... Justo cuando me operaron y empecé con el tratamiento estaba lo de Terelu, que es su recidiva. Pero yo creo que como que marcas distancia, ¿no? Ahora mismo estás con el tratamiento hormonal, que es para evitar efectivamente una recidiva, porque el tumor ya me lo quitaron en la cirugía y en principio no tengo. Y el tratamiento hormonal es para eso y hay que confiar en el tratamiento hormonal.
Vas partido a partido, ¿no?
Efectivamente, como Simoyone, ¿no?
Pero se ve la vida de forma diferente cuando uno sufre una enfermedad así.
Pues depende un poco de la vida que has tenido antes. Es verdad que soy enfermera, que he tenido 4 hijos, que tienes que confiar muchísimo. O sea, si Germán y yo somos, bueno, tenemos los dos fe. Y es verdad que en situaciones duras eso nos ha ayudado. Si antes lo has ido también haciendo, pues cuando llega este momento, pues también ya lo he ido practicando anteriormente y entonces también ayuda. Yo creo que lo que hay que normalizar es que no pasa nada si un día estás más baja, no pasa nada si un día te duele.
No hay que escandalizarse con uno mismo.
Efectivamente. Yo creo que hay que seguir, o sea, volverte a levantar y volver a...
Empezar siempre.
Eso es. Sí.
Bueno, pues estamos esperando todavía para entrar
a la consulta
de la doctora, que vamos a hacerlo enseguida.
Cuéntame, Mar, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que bueno, yo creo que poquito a poco voy notando, voy tolerando un poco mejor los efectos secundarios, aunque lo que noto últimamente es que no tengo termostato.
¿Vale? O
sea, tan pronto estoy absolutamente congelada como estoy empapada en sudor.
Eso es muy normal, por desgracia eso es así.
Y nada, los dolores articulares, esto eso lo tolero muy bien.
Vale. ¿Ejercicio? ¿Estás haciendo algo?
Sí, ¿hemos empezado? He empezado con pilates y camino todos los días, procuro una media de 6 kilómetros así, y vale. Pilates. A veces con pilates tengo un poco de miedo con el brazo, pero yo creo que es ir poquito a poco jugando con...
No, es tal cual, es un poco... Tú ya te vas a ir dando cuenta hasta dónde puedes llegar y es importante que vayas viendo que hoy llegas hasta aquí, mañana intentar llegar un poquito más, nunca haciéndote daño, ¿vale? Que eso es fundamental, no llegues a un momento de esforzarte en exceso porque podríamos sufrir algún tipo de lesión y tampoco queremos eso, ¿vale? Pero ir cada día esforzándonos un poquito más para recuperar toda la movilidad que puedes llegar a recuperar en esa extremidad.
Pero nada, ya a tope, la verdad es que me siento muy bien hacer ejercicio, ¿sí? Muy bien, muy bien.
Vale, todo eso, por ejemplo, cambios de humor y todo esto, ¿alguno?
Muchos.
No,
¿vale? Ay, ¿vale? ¿Quién ha venido? Germán, pero si viene Germán te lo dirá, nada. Vale. Uy, nada. Vale. Me mira así, no sabe muy bien. Ya, digo ya. O no digo nada, ¿hablo o no hablo? Pero bueno, a esos ahí siguen un poquito, pero bueno, ya desaparecerán también.
También.
Desaparecen, ¿no?
Sí, eso, vale. Se va todo estabilizando, todo vuelve a la normalidad con un poquito de tiempo, ¿vale? Uh-huh. A ver, si el principio siempre es un poquito más duro, pero luego ya te acostumbras.
Vale, nada, vamos, Germán, esto es química, esto es pura química. No hay nada más detrás, solo es química.
Tal cual, pura y dura, no es nada más que eso.
Así que nada.
Vale, cuéntame un poquitín, tu reincorporación un poco a tu vida habitual, ¿cómo está siendo?
Nada, vida normal.
Normal.
Mejor la rutina, porque en verano, uh-huh, al no haber horarios, es todo no te permite menos descansar. Al haber empezado los niños el colegio y la universidad, puedo volver a la rutina más fácilmente y entonces me puedo medir más.
Vale, bien. Uh-huh. Esas son todas pequeñitas cosas que nos, uh-huh, van ayudando un poco. Uh-huh. Fenomenal.
Estamos en la consulta de la doctora Sánchez, hemos venido acompañando a nuestra paciente. ¿Cómo la ha encontrado?
Pues la verdad, muy bien. De hecho, desde que hemos empezado el tratamiento, ha ido mejorando poquito a poco. De los efectos secundarios que presentaba inicialmente, todavía hay que darle un poquito más de tiempo, ¿vale? Todavía estamos... Su cuerpo se está acomodando a todos los cambios que le estamos sometiendo, pero yo creo que la verdad, yo tengo la impresión de que lo está llevando bastante bien.
Doctora, en este caso, el control previo permitió identificar, ¿no?, el cáncer. ¿Cómo de importante es, a partir de qué edad las mujeres deben de hacerse controles?
Vale, es muy importante también tener en cuenta ciertos factores, ¿vale? Hay que ver si hay antecedentes de cáncer de mama o no en la familia, lo cual puede alterar un poco la edad de inicio del seguimiento, ¿vale? Por ejemplo, hay ciertos síndromes familiares en los cuales implican que la edad de seguimiento debe ser mucho más precoz, ¿vale? Y, por ejemplo, a nivel poblacional, a partir de los 40 años se recomienda, nosotros recomendamos que empecemos el seguimiento, ¿vale? Con pruebas,
a partir de los 40 años, un control cada cuántos años.
A ver, también depende un poco de lo que encontremos, uh-huh, ¿vale? Es decir, nosotros normalmente hacemos un control anual de las pacientes, ¿vale? En eso hay ciertas diferencias. Nosotros, nuestra forma de seguimiento es esta.
¿Con qué tipo de control? ¿Mamografía estamos hablando de eso?
Ecografía de mama, ¿vale? Por ejemplo, a veces no hacemos siempre mamografía, sino a veces ecografía de mama, que también nos permite, sobre todo en mamas que son más densas, hacer una mejor valoración. Y también, en algunos casos, con mujeres con mamas también, lo que os decía, muy densas, es necesario hacer resonancia de mama.
Afortunadamente, en este caso no ha habido que hacer radioterapia, quimioterapia. ¿Es siempre posible? ¿Es preferible, supongo, el tratamiento hormonal que el otro, que es más agresivo?
A ver, no todos los pacientes son candidatos al tipo de tratamiento que quizás uno está recibiendo ahora mismo, ¿vale? Es decir, tiene que ser un tumor con un perfil hormonal. No todos los tumores son hormonales, ¿vale? Luego hay los que se llaman los tumores triple negativos, que no tienen receptores hormonales positivos, y el HER2 es negativo, ¿vale? Cuando es un tumor HER2 positivo, tenemos terapias Diana contra ellas, ¿vale? Entonces, depende mucho del tipo de tumor.
Ella se ha convertido, ¿ella llegará un momento en que esté curada con sus controles, o será una especie de enferma crónica que puede hacer una vida perfectamente normal, pero que siempre va a tener ahí durante bastantes años un tratamiento pendiente?
A mí me gusta más hablar de, es una persona libre de enfermedad en este momento, ¿vale? A mí me gusta ser muy prudente a la hora de valorar, porque obviamente, como en todos los casos, el riesgo de recidiva existe y ella es consciente de ello. De ahí la importancia de los seguimientos. Ellos siempre, pues insisto mucho en ello, porque es muy importante que ante cualquier incidencia, ante cualquier cambio que ella detecte en su exploración, cualquier cambio que ella note, cualquier síntoma diferente a lo habitual, se venga por la consulta, nos lo cuente o nos lo consulte vía mail o como ella tenga en ese momento la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar eso más, libre de enfermedad. ¿Se puede entender como curación eso? Bueno, si lo quieres hablar así, sí se puede decir. Yo prefiero decirlo de la otra manera.
El tratamiento, sea de quimioterapia o sea hormonal, supone primero un cambio físico importante para una mujer, que es muy traumático, uh-huh, y luego es una menopausia inducida, que también es muy traumática. Bueno, esos son factores no solo médicos, son factores personales, psicológicos, existenciales. ¿Qué es lo mejor? Usted que tiene experiencia, ¿cómo se puede afrontar eso para que sea menos doloroso, menos traumático?
Yo os digo la verdad, creo que es muy importante que el paciente sepa a lo que se puede enfrentar, que sepa los efectos secundarios que puede tener, que la información, yo creo en este caso, es básica, ¿vale? Si tú al paciente dices, mira, puedes presentar esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque si a ti te pasa algo y te dicen, ah, mira, pues esto ya me lo han contado, pues no te asustas tanto. Cuando yo no te lo he contado y empiezas a presentar un síntoma que no esperabas, te preocupas y vienes alarmado, angustiado a la consulta, cuando a lo mejor te digo, mira, pues no te preocupes, esto es normal, entra dentro de lo esperable, entra dentro de lo que te podía pasar. Pero yo creo que el momento que tú haces información al paciente, le ahorras mucho sufrimiento, sobre todo tanto físico como psíquico.
Bueno, la que tiene que hablar ahora es la paciente sobre esta cuestión. ¿Ha sido muy importante recibir esta información durante ese tiempo?
Fundamental, efectivamente. Y además, no solo que me la ha dado, sino que en el momento en que he tenido una duda, yo prefiero consultarle por email. No me encontraba bien y necesitaba una solución y nada, le mandé, dudé, pero le mandé a los 10 minutos me estaba dando la respuesta.
O sea que la información ha sido fundamental para afrontar la situación.
Es verdad, la información es fundamental. Lo que decía ella es verdad. Si a ti te cuentan lo que puedes llegar a sentir, no te asustas tanto si te pasa como si no te lo cuentan.
Doctora, entonces en este día, en el día de la lucha contra el cáncer de mama, ¿qué mensaje puede dar a todas las mujeres que nos están escuchando?
Es fundamental la autoexploración, el seguimiento y que ante cualquier cosa extraña, cualquier nódulo, cualquier masa, cualquiera de los signos de alarma que nosotros siempre insistimos y que pueden preguntar tanto a su médico de atención primaria como a los ginecólogos, vengan, ¿vale? Vengan y consulten, y que las revisiones ginecológicas están para prevenir todo esto o cogerlo a un estadio tan inicial que, como en el caso...
Yo no había notado nada.
Pues
yo ya no había notado nada. No todavía no tenía ningún en la palpación no notaba nada. Fue en la mamografía cuando lo vieron.
Por eso, en un caso como el de ella, hemos cambiado lo que es la historia natural de la enfermedad, haberlo detectado de manera precoz, haberlo sacado en un momento en el cual con la cirugía y con el tratamiento hormonal ahora mismo hemos ahorrado...
Estoy libre de enfermedad.
Sí, sí, claro que lo sabes. Sí, nos hemos ahorrado muchos disgustos, ¿vale? Es decir, tratamientos más agresivos, un sufrimiento mayor también por parte del paciente, es decir...
Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.